Avance esta mañana del día sin IVA en todo el país, segunda jornada de esta característica. Doctor José Andrés Romero, director de la DIAN, muy buenos días.
Hola Néstor, muy buenos días para ustedes, su mesa de trabajo y todos los oyentes.
¿Cómo va el día sin IVA, doctor Romero?
Bien Néstor, yo creo que el día sin IVA comenzó desde los días anteriores, especialmente el día de ayer, donde tuvimos un puesto de mando unificado para revisar todas las medidas que se estaban tomando desde las diferentes áreas del gobierno nacional para garantizar que el día de hoy transcurriera de la mejor manera y pudiera ser una jornada segura para todos los ciudadanos, pero adicionalmente muy positiva para el comercio.
Sí, doctor Romero, ¿y qué han encontrado? Porque veo mucha gente que hizo reservas o que fue a comprar para pagar hoy, pero reservó en los días anteriores. ¿Eso es legal? ¿Eso se puede hacer?
Sí, Néstor, digamos que esa fue una de las recomendaciones que dimos al comercio, y es una recomendación en virtud de la cual pues las plataformas electrónicas se pueden programar, se podían programar desde antes, y la invitación fue: no se espere a que haya filas virtuales ese día, vaya escogiendo sus bienes, porque cada vez que una persona está montada en una plataforma y se pone a mirar un bien, compararlo con otro, mirar las especificaciones técnicas de un computador, etcétera, pues le quita el cupo a otra persona que pueda utilizar la plataforma. Entonces las personas hicieron esa selección desde antes, utilizaron el tema de la canasta, y algunos establecimientos de comercio habilitaron la posibilidad de que la persona dijera: yo ya autorizo el pago, pero autorizo que se haga la compra o que se registre y se ejecute la compra en el futuro. Eso desde el punto de vista legal sí. es totalmente viable, y obviamente lo que entrará a verificar la DIAN es que la venta jurídicamente sí se haya dado el día sin IVA, que la factura exista el día sin IVA, y adicionalmente que el pago electrónico también se haya dado el día sin IVA.
Yo le quería preguntar exactamente, doctor Romero, por ese tema, por la evidencia del pago que queda registrado en la factura, en la parte digital, y es con el pico y cédula. ¿Entenderá usted que para la compra de ciertos productos que no son los electrodomésticos y la tecnología, como la ropa, los útiles escolares, que sí se pueden comprar, digamos, con presencia física, ahí no van a poder entrar personas que tengan la restricción de pico y cédula, ¿verdad?
Sí, a ver, digamos que el pico y cédula, quiero aclarar el tema de los pico y cédulas y los pico y géneros. Los pico y cédulas y pico y géneros fueron una circular conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior que le dieron a los alcaldes. El fin de semana pasado tuvimos tres reuniones con los alcaldes para resolverles dudas, etcétera, y los alcaldes, mediante sus decretos municipales, decidieron qué mecanismos, dependiendo de la situación del municipio determinado, iban a tomar. Algunos tomaron pico y cédula, otros tomaron pico y género, otros extendieron la jornada, otros no la extendieron. Y pues obviamente los que tienen que entrar a controlar que ese tipo de medidas se cumpliera son los alcaldes junto con la Policía Nacional. Ayer precisamente estábamos con la General Tortuga haciendo una revisión de este punto y de las medidas que se iban a tomar, dependiendo de las medidas que cada uno de los alcaldes debería tomar. Pero fíjense que esa no es una restricción desde el punto de vista de impuestos. Desde el punto de vista de impuestos y desde el punto de vista del cumplimiento de los requisitos para lograr la exención del día sin IVA, simplemente pues es la restricción, es la norma general. Alguien decía: oiga, entonces me están restringiendo, por ejemplo, la compra de electrodomésticos con exención físicamente, pero yo puedo decidir pagar el IVA, ir y comprarlo físicamente. No, la restricción es para cualquier venta de electrodomésticos en un establecimiento de comercio, que eso es una norma del Ministerio del Interior y del Ministerio de Salud que no tiene que ver con el tema tributario.
Doctor Romero, en Colombia se ha venido implementando la facturación electrónica y desde la DIAN nos han dicho, o tenemos entendido, que ustedes pueden ver como datos en tiempo real. No sé si ya tenga a esa altura de la mañana 8 y 12 algún balance de ventas, un reporte de ventas de esta segunda jornada sin IVA y si podemos contrastar los datos con la primera jornada.
Nosotros programamos al equipo para que tuviéramos un primer reporte a las 8:30 de la mañana, entonces todavía no me lo han entregado, otro a las 11 de la mañana, otro a las 5 de la tarde y otro a las 9 de la noche y otro mañana ya cerrando la jornada. Esas fueron pues un poquito las metas que le puse al equipo, luego todavía no lo tengo, pero lo que sí puedo decir es que algunas grandes plataformas ya han llamado a decir que todo el cupo de las ventas de plataformas del día se les va a acabar ahorita por la mañana. Eso demuestra que pues, hay una gran dinámica.
Doctor Romero, perdóneme, ¿qué quiere decir el cupo de venta por plataformas?
No, lo que ellos dicen, lo que nos están explicando, y estamos mirando a ver si hay alguna salida desde el punto de vista legal, es que muchas personas ya compraron por plataforma y que la gente, de todos modos, esas compras por plataforma, después tiene que haber una persona que las procese, que identifique el bien en el inventario, que emita la factura, etcétera. Y lo que están diciendo es que las compras han sido tan buenas desde las 12 de la noche hasta ahorita, que creen que van a tener que cerrar las ventas por plataformas, porque las horas hombre que hay para poder gestionar y tramitar esas ventas después ya las tienen totalmente copadas. Entonces, pues esto es algo pues que preocupa, que estamos mirando a ver cómo podemos permitir que se sigan haciendo esos procedimientos el día de mañana, si el marco legal funciona algo. Pero también mando un mensaje de que el día sin IVA está siendo por lo menos tan exitoso como el día anterior, que es lo que todos esperamos.
Pero, es decir, ¿eso significaría que en algunas plataformas el día sin IVA se va a acabar muy temprano?
Eso es lo que nos han anunciado algunos vendedores. Obviamente el más interesado en que no se acabe y que puedan seguir vendiendo son los mismos comerciantes, pero eso es lo que nos han estado anunciando algunos vendedores, porque precisamente se han dado cuenta que el día sin IVA está dando una respuesta muchísimo más amplia de lo que estaban esperando. Yo creo que acá hay un gran mensaje en estos,
señor,
y yo creo que es un mensaje para los comerciantes, y es: de pronto los comerciantes no estaban preparados para adaptarse a esta nueva realidad en donde gran parte de las ventas se van a empezar a desarrollar a través de plataformas electrónicas. Y tenían una plataforma que aguantaba cierto número de vendedores, cierto número de ventas, y no estaban preocupados por el tema. Ahorita que les llegó esta gran cosa, alcanzaron algunos a hacer unos desarrollos adicionales desde el primer día sin IVA hasta este, pero sin duda es algo en lo que los comerciantes y los negocios colombianos pues tienen que seguir avanzando.
Doctor Romero, ¿qué pasa? Las facturas tienen que hacerse hoy, que es el día sin IVA. ¿Qué pasa si producto de la avalancha que hay de compras virtuales no alcanzan a facturar hoy? Vendieron día sin IVA, pero la facturación la hacen, por ejemplo, mañana.
No, pues la norma dice que el único requisito que hay es que se facture el día sin IVA y el pago electrónico quede registrado el día sin IVA. Poco el mensaje que le dije al ministro de Comercio, y que se lo va a transmitir a los comercios, es: emitan la factura, no se pongan a verificar tanto, y si es del caso, posteriormente hay un mecanismo para anular la factura. Pero el requisito de emitir la factura el día sin IVA, que es la forma con la que podemos corroborar que se cumple la condición de que la venta se haga el día de hoy, pues es la factura y el pago electrónico.
Doctor Romero,
no, uno de los dos.
Lo que está pasando un poquito con esto que usted nos cuenta es que el comercio electrónico está siendo la víctima del día sin IVA, del éxito del día sin IVA.
No, yo creo que el comercio electrónico, pues yo creo que es un gran avance. Acá lo que tenemos que decir, dentro del día sin IVA, podemos decir que en los resultados que se han dado, que son 10, multiplicar por 10 las ventas a través de plataformas electrónicas, multiplicar por 4.5 las ventas a través de dinero electrónico frente a lo que normalmente hacía el comercio, es un gran éxito. Lo que estamos viendo, Néstor, es que si en el pasado día sin IVA multiplicamos por 10 las ventas a través de plataformas electrónicas, el día de hoy se van a multiplicar por 20. Sí, entonces es un éxito, porque el multiplicar por 20 las ventas a través de plataformas electrónicas es un gran resultado, un gran cambio conductual tanto de los consumidores como de los comercios. Lo que sí sucede es que lo que podemos concluir es que los comercios tienen que seguir mejorando sus plataformas para que esto pues no les pase en el siguiente día sin IVA.
¿El riesgo no sería, doctor Romero, que después aumentan las quejas de los compradores?
Sí, obviamente, como lo ha dicho el superintendente de Industria, si hay quejas válidas, pues él tendrá que gestionarlas, pero sin duda yo creo que aquí los comercios son los más interesados en vender. Si por un desarrollo que no lograron hacer ellos a tiempo, que no fue suficiente, no pudieron vender más de las 20 veces que ya vendieron a través de plataforma electrónica, pues es un tema que uno no puede castigar al mismo comercio. El comercio hizo el desarrollo que logró hacer, tiene su plataforma, y pues no les terminó funcionando. Obviamente son temas que son enseñanzas que desde el punto de vista del gobierno vamos a mirar qué enseñanzas tenemos, pero también desde el punto de vista del comercio, para que en los próximos 15 días, de aquí al siguiente, al tercer día sin IVA, podamos apoyar y hacer seguimiento a las cosas que se tienen que seguir mejorando.
O sea, doctor Romero, que vamos a perder la filita ya. Yo ya iba como de 13.000 y pico
le quedaban 13.000 turnos. Sí. De esas filas, ese es el riesgo, que uno llegue a la punta de la fila y que le digan, ya no, gracias.
No, pues yo creo que hay que hacer la fila. Yo también estoy en fila, acá está mi esposa.
¿En serio?
En el computador en fila electrónica. Hay que hacer la fila y tener paciencia.
¿En qué almacén está, doctor Romero? ¿Me puede contar?
En el no, mentiras, porque eso es como darle, pero cualquiera de estos, de las grandes superficies ni de los que tienen desarrolladas las plataformas o de los almacenes particulares, uno puede meterse a las plataformas, inclusive gratuitas, de la Cámara de Comercio, la plataforma.
Pero le alcancé a escuchar el comienzo.
En el Aldo.
En el Aldo. Mire, le pregunto por lo siguiente, doctor Romero. La alcaldesa, bueno, Claudia López, yo creo que está en el mismo Al en el que usted estaba. Y está escribiendo, poniendo una fotografía, está escribiendo en Twitter lo siguiente: negarle al ciudadano ver y comparar los precios es una evidente práctica restrictiva de la competencia para manipular precios en el día sin IVA. Al costo Catronics, ella lo dice con todas las letras, no puede producir aglomeraciones físicas un día y abuso al consumidor virtual el otro. Y pone una fotografía. Yo creo que ella está como usted o como yo, intentando hacer una compra, y pone un pantallazo, por favor, esperar tu turno. En el pantallazo dice, debido a la alta demanda y para asegurar una buena experiencia en la tienda online, en este momento estamos controlando el acceso al sitio. Esto le está pasando a mucha gente, incluyendo a la alcaldesa.
Sí, ahí estamos en el tema del turno, pero yo no me siento pues con los derechos violados, primero porque... yo empecé a revisar lo que quería comprar desde antes, como se les dijo o como se les sugirió a los consumidores, ¿sí? Y desde antes puse en la canasta los bienes que eventualmente quería comprar y los comparé entre ellos en sus características, en lo que quería y tal, para poder tomar la decisión el día de hoy. Esa fila, lo que entiendo es que me va a dejar entrar a la plataforma y cuando entre a la plataforma va a poder revisar precio, va a poder revisar los bienes, va a poder tomar mi decisión como consumidor. Obviamente, si yo veo violado, o la alcaldesa o cualquier persona de las que nos están oyendo, vemos violados nuestros derechos como consumidor, nos sentimos engañados, cualquier cosa, pues... el mismo superintendente de industria pues ya ha divulgado cuáles son los procedimientos para poner estas denuncias mediante la página de la superintendencia o mediante los procedimientos de la superintendencia, pero yo creo que pues aquí lo que hay que tener en cuenta es que pues como en todo hay que hacer fila. Si uno va a entrar a un concierto, pues uno no puede pretender meterse por la parte de atrás. Uno tiene que hacer la fila y esperar a que le toque
pero, para entrar. Doctor
uno Romero, hace la fila sabiendo que puede conseguir...
El e-commerce en teoría está diseñado para que no pase esto.
Que no haga fila, sí.
Sí, nosotros tenemos que seguir mejorando en eso, Néstor, como les digo. Yo creo que esta es una gran enseñanza para el comercio y para los negocios colombianos. Las plataformas tienen que ser muchísimo más fuertes, muchísimo más... tienen que tener varios carriles. Nosotros tenemos un carril, esos son como las carreteras. Y es una carretera intermunicipal. Y entonces ahí tenemos que hacer la fila en el carro.
Pero es que a usted le ha tocado, doctor Romero, ¿no? Cuando tienen esos picos en el calendario tributario también han tenido problemas. Y por eso están en ese proceso de renovación tecnológica.
Pero ya esa metáfora, doctor Romero, esa metáfora que usted usa de las carreteras, para nosotros el e-commerce hoy todavía sigue siendo una vía de trocha. Esto está lleno de huecos y lleno de piedras. Me manda una fotografía a un oyente que está intentando una compra en Catronics. ¿Sabe cuántos turnos tiene adelante?
¿Cuántos?
No sé.
Tengo la fotografía, es que esto de verdad es penoso. Habla del éxito de Catronics y del costo, pero de la falta de preparación, porque la gente está haciendo cola y se la aguanta, es que es increíble. Fila 215.507, el señor Bernal, doy el nombre. 215.000 personas en fila para comprar un electrodoméstico, que es lo que vende Catronics, doctor Romero.
Déjeme hacerle una pregunta al doctor Romero sobre eso, porque, bueno, no deberíamos estar haciendo fila, pero listo. Si hay productos suficientes, uno hace la fila. Pero es que anoche, doctor Romero, estuve hablando con un directivo de un comercio electrónico y me decía que fue tal el éxito de la primera jornada sin IVA que han sido muy poquitos los días que han tenido para reponer productos y por eso se pueden agotar rápidamente. ¿Ustedes creen que no estuvieron como muy pegadas las jornadas del día sin IVA una entre la otra?
A ver, yo he venido desarrollando la teoría del Nobel de Economía del año 2017 que se llama Richard Thaler. Y es un premio Nobel de Economía que basa su teoría en las normas de economía conductual. Él tiene un libro que se llama El Pequeño Empujón. Y este pequeño empujón lo que dice es que uno debe, para lograr los resultados económicos también, o resultados en cualquier área, uno puede dar un empujoncito para que las cosas se comporten de una manera determinada. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros estábamos subiendo al Alto de Patios y no estábamos bien de físico y la subida estaba más pendiente de lo que funcionaba. Entonces un empujoncito solo no era lo suficientemente fuerte para poder salir de la crisis en estos momentos de los meses de junio, de julio, sí, que son los momentos más críticos para los comercios. En estos meses se decidía si un negocio se cerraba o no, y una vez cerrado y cancelado el negocio, entraba en liquidación, pues volverlo a hacer funcionar, pues iba a ser muchísimo más difícil. Por eso lo que decíamos, sí, es en la teoría del empujoncito, necesitábamos un empujoncito en el mes de junio, otro empujoncito 15 días después y otro empujoncito para que lleguemos allá arriba a la parte de patios y cojamos la bajada, sí, y empecemos impulsados a sacar adelante la economía, sí, y a reactivarla de la mejor manera.
Pero doctor Romero, acogiendo el ejemplo que me parece además interesante, estamos en este momento subiendo a patios. Pero si miramos en el stock, en las bodegas, muchos almacenes ya no tienen productos para ofrecer. Es decir, que se demoraría bastante tiempo llegar a las casas. Tampoco hay mucho efectivo en las familias colombianas porque ya se gastó en la primera jornada de días sin IVA. Entonces ya está un poquito mermada la economía familiar. No estamos subiendo a patios y este pujocito es sobre una bicicleta que tal vez no tiene los cambios. Es una bicicleta panadera y de pronto no alcanzamos a llegar a la cima.
Yo creo que las conclusiones a las que usted está llegando son unas conclusiones que vamos a poder evaluar al final de la jornada con los resultados. Por lo que yo he podido ver hasta ahora, este segundo día de sin IVA va a ser mejor que el primer día sin IVA, por la información que tenemos ahorita. Eso significa que no solamente tenemos los cambios, sino que tenemos dos cambios adicionales para subir mejor y para subir más rápido, porque hay mayor confianza. Todo ese tema alrededor de la desconfianza, de que no me iban a trasladar el beneficio, todo ya se aclaró, ya se tomaron las medidas, ya se hizo la pedagogía, la gente ya supo que se iba a poder tener los beneficios, y por eso de pronto algunas personas que no salieron o no lograron, algunas plataformas se fortalecieron y que no lograron comprar en el primer día sin IVA, en este segundo día sin IVA sí lo están comprando. Pero los invito a que, pues, si quieren, conversemos el lunes ya sobre los resultados.
Claro, 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 claro.
Y este sin duda puede ser un tema, pues, de reflexión. Pues, pero vamos, creemos que va a ser un mejor día que el primer día sin IVA.
Lo llamo el lunes para que nos dé datos. Doctor Romero, le quería hacer una pregunta final. ¿Este día sin IVA está siendo un éxito? Aquí me están mandando pantallazos de los turnos que tienen que esperar en diferentes almacenes, 300.000 personas en fila para comprar, en fin. Desde el punto de vista económico, a esos almacenes les va a ir bien. ¿Qué tan bien le está yendo al gobierno con el tema de recaudo, con la recuperación económica? ¿Tiene cifras de junio, por ejemplo?
Sí, Néstor, yo creo que aquí esa pregunta me da para poder aclarar varias veces. Algunas personas dijeron que en el día sin IVA se han vendido en el comercio 5.4 billones, que es la cifra, pues, oficial que pudimos darle a la opinión pública. Multiplicaban por 19% y decían que el costo fiscal de la jornada había sido de más de 1 billón de pesos. Eso es un error. Y eso es un error, primero, porque los bienes que están exentos del IVA, de todas esas ventas del comercio, representaban solamente la sexta parte, ¿sí? Eso significa que el día sin IVA no solamente ayudó a reactivar la economía en los bienes exentos, sino ayudó a reactivar el comercio en todas las áreas, porque los comerciantes se pusieron las pilas a dar descuentos adicionales, a sacar sus promociones, a moverse para poder salir de sus inventarios, ¿cierto? Entonces, como es la sexta parte, el costo fiscal es el que habíamos presupuestado, que eran entre 150 mil y 170 mil millones de pesos. ¿Para qué? Para dar un impacto grandísimo de 5.4 millones. Pero frente a lo que usted también me pregunta, que es ¿qué ha pasado con la reactivación económica? Sin duda, el recaudo de impuestos es un termómetro de lo que pasa el día a día, el mes a mes, con la reactivación económica. Y es un termómetro porque casi todo nuestro sistema tributario, como se los he dicho a ustedes aquí varias veces, es transaccional. Entonces, en la medida en que la economía esté bien, el recaudo pues lo refleja. ¿Y qué es lo que encontramos en el mes de junio, Néstor? Nosotros en las proyecciones del marco fiscal de mediano plazo, en donde hablábamos de un menor recaudo de todo el año, los 24 billones, de lo que ya hablamos en otras charlas también, proyectamos cómo iba a caer el recaudo de acuerdo con el comportamiento y las proyecciones de la economía mes a mes.
¿Cuánto habían proyectado de caída de recaudo?
Habíamos proyectado que el recaudo en el mes de mayo cayó 4 billones y en el mes de junio iba a pasar a 2.4 billones. En el mes de junio cayó el recaudo solamente 600 mil millones. ¿Eso significa qué? Que de alguna forma la economía...
¿Cayó solamente la cuarta parte de lo que ustedes esperaban?
Así es. Cayó la cuarta parte, Néstor. Entonces aquí el mensaje que yo recibo y que yo le di al presidente el día de ayer es, oiga, yo sí siento que los colombianos somos muy resilientes, que los colombianos queremos reactivar la economía, que los colombianos queremos salir adelante, que los colombianos queremos pasar la página y adaptarnos a esta nueva realidad que nos impone la situación que tenemos, pero queremos salir a producir, a no perder nuestros trabajos, a defender nuestras empresas, a defender nuestros negocios. Y eso es lo que está sucediendo. Por eso el recaudo no cayó lo que estábamos esperando, sino cayó mucho menos. Ojalá que esa tendencia siga en esa dirección.
El director de la DIAN sobre el día sin IVA y sus muchos efectos. Gracias, doctor Romero. Le deseo un feliz viernes.
No, con mucho gusto y quedamos atentos. Nos hablamos el lunes.
Sí, señor. Quedamos planillados para hablar el lunes. Felipe, aquí la gente me está mandando pantallazos. Muchas gracias a los oyentes. Fila,
sí.
En la fila, ¿sabe cuántas personas de esta fotografía? Que además no deja mentir, porque en la pantalla sale el número. Usted está en la cola, en el lugar 308.000.
No,
o sea, 308.000 personas intentando comprar un producto en el mismo almacén.
No, pero además, como lo acaba de decir el doctor Romero, eso no hay inventario que aguante en esto.
Pero yo creo que un poco la gente...
¿Cuánto puede tener de inventario de televisores un almacén, no sé, el costo, éxito, controles, cuántos? ¿1.000, 2.000, 3.000 televisores?
Sí, el problema es que uno de pronto llega al número uno de la fila y ya no encuentra el producto que quiere. Pero de todas formas me parece que hay un poquito de gadejo en todo esto porque la gente sigue trabajando. Es más, uno puede dejar el correo electrónico y le escriben cuando uno ya llegó. Entonces no es exactamente una fila en el sentido de que uno tiene que estar ahí parado esperando una hora, dos horas.
La gente no se pega a ver el computador 6 horas esperando a ver qué lugar. Claro que la gente va haciendo
otras cosas. Entonces no es lo mismo que una fila, pues que uno esté que perdiendo el tiempo. Cuando dicen que perdiendo el tiempo, pues no está perdiendo uno el tiempo, porque eso va avanzando uno en la fila.
Mire que llega la gente, mire, tengo dos casos, Néstor. Dos personas que han llegado a pagar, o sea, ya se gastaron 3 horas haciendo la fila, llegaron a pagar y se les cayó la página. O
es
no les
que eso es lo
datos.
Que digo, se gastaron 3 horas, ¿cuáles 3 horas? Si estaban haciendo otras cosas y simplemente la fila seguía, es decir, estaban en turno,
se tiene que estar
no es fila.
Es profesión.
Vamos a hacer burla mundial.
Luz María, hay cosas que no se pueden defender. Estos comercios en Colombia son buenísimos. La prueba de lo que está pasando hoy es que son buenísimos, que la oferta es buena, que la posibilidad es buena.
Es que el negocio de ellos no es pues vender por internet.
No, es que el negocio de ellos debería ser vender y tener listo cualquiera sea el método para vender.
El costo de tener una plataforma capaz de hacer eso, creo que no.
Yo estoy de acuerdo con Luz María.
Un ejemplo de la casa.
Es que a la gente le gusta estar fregando todo el tiempo y sobre todo que no consideran que estamos en una situación especial y extraordinaria. Ahora todo perfecto, compra el televisor en 30 segundos, le llega por la tarde, viene un instalador y se lo pone para que mañana pueda ver el partido. No, eso no ocurre porque estamos en la mitad de una pandemia. Tal vez
es una de las más grandes tragedias
que nos ha correspondido.
¿La pandemia solo en Colombia?
¿Y qué pasa con...? Y no entiendo qué tiene que ver esa pregunta, director, me da pena. ¿Qué tiene que ver eso?
Porque en ninguna otra parte del mundo, Héctor, estoy revisando aquí, hay filas virtuales.
No, claro, porque hoy en Colombia, además de la pandemia, hay una situación especial, que es que le rebajan el 20% a los productos.
Y en ningún país han hecho días sin IVA. Y en ningún país han hecho días sin IVA, Héctor.
Claro, y cuando ha habido Black Friday...
En donde hacen promociones, realmente me está hablando en serio.
Cuando ha habido Black Friday en otras partes del mundo, también hay pues una sobrecarga en los sistemas. Eso es todo.
Eso es un invento colombiano.
Pero a mí me parece que es muy importante que nosotros estemos, que nos metamos en la cabeza que estamos viviendo la mitad de una tragedia. Y entonces no podemos estar reclamando que es que los niños estudian por el computador, que es que el otro se traumatiza de tal manera. Sí, señor, todos nos vamos a traumatizar, todos nos vamos a afectar, a todos nos va a tocar demorarnos si compramos un televisor o un computador, porque estamos en la mitad de una tragedia. Eso es todo.
¿Estamos en la mitad de una tragedia que es solo para Colombia?
No, y en todas partes pasa igual. Los niños tampoco van al colegio en ninguna otra parte. Y también pasa lo mismo, que es que se van a traumatizar porque es que mi hijo de 2 años está estudiando por computador y que al otro... No, a todos nos pasa lo mismo. El mundo está viviendo una enorme tragedia.
Hay una cantidad de almacenes hoy que deberían estar aprendiendo la lección de esto. Preparar mejor las autopistas para que no pase esto. Le iba a poner un ejemplo.
Hay que prepararse para 3 días, Néstor.
Le iba a poner un ejemplo, si me lo permite. ¿Qué tal que los oyentes llegaran a Blue Radio en esta casa y Blue Radio le sacara una visita diciendo no, en este momento no podemos conectarlo?
No.
Vuelva dentro de 6 horas a ver si lo dejamos que usted nos escuche.
Néstor,
en esta casa, en Caracol Televisión, por ejemplo, en fin, pues hemos tenido dificultades tecnológicas porque nos ha tocado quedarnos en la casa. El noticiero de televisión lo produce la mitad de la gente desde la casa y a veces se cae, a veces no oyen al que le da el cambio. Y todo el mundo entiende eso. Nadie está diciendo, uy, qué horror de producción, cómo se les ocurre semejante cosa tan espantosa. No, eso pasa porque estamos en una situación de emergencia y al contrario, la gente valora que en Caracol Televisión, en Blue Radio, en Al Costo, en todas partes, se esté haciendo un esfuerzo para mantener una vida medianamente normal en medio de semejantes circunstancias.
Bueno, pero, ya que nos metimos.
Héctor, yo entiendo que quiera